Hay quienes creen, los apocalípticos, supongo yo, que en 10, 15 años más, la crítica literaria de los medios de comunicación prácticamente va a haber desaparecido. Y va a haber desaparecido por efecto de las redes sociales, por efecto de los blogs literarios, de los portales literarios, y porque la comunicación, en la imaginación nuestra, pensamos que en el futuro va a ser básicamente audiovisual, y la crítica literaria, como la entendemos hasta ahora, la crítica literaria en textos escritos y publicados en los medios de comunicación, va a pasar a mejor vida. La verdad es que no solamente ese futuro se divisa para la literatura, también para lo que tiene que ver con la crítica de arte, con la crítica de cine y la crítica en general. La verdad es que esta observación no es muy comedida, que digamos, para darle la bienvenida al programa a Christopher Domínguez Michael, probablemente el mejor crítico literario de México, uno de los grandes de América Latina, y a quien le doy la bienvenida junto a Arturo Fontaine, que me acompaña en este programa. Bienvenido al programa, Christopher.
Buenas noches, muchas gracias.
Christopher, a ver, opina de eso. ¿Te parece muy apocalíptico, te parece realista o te parece completamente extraviada esa percepción, digamos, de que ve que la crítica literaria está amenazada de muerte?
Las tres cosas. Estoy totalmente dubitativo al respecto y según cómo pasé la noche despierto pensando una u otra cosa. Si me pongo positivo, recuerdo que hace 10 años exactamente, mi editor francés nos reunió una serie de autores en lengua española y nos dijo: el libro en papel no le quedan sino 5 años. Estoy hablando de un editor muy importante.
Sí, Calimar, voy a decir. Ajá.
Christopher, pues, pero
no
se equivocó.
Fue así. Se equivocó. Y ahora sabemos que el e-book convive con el libro impreso, que el e-book hizo que los libros impresos sean más bonitos, más, con mayor duración, y fue una competencia sana para el viejo libro impreso, y nunca se habían, hasta donde yo sé, imprimido tantos libros en el planeta, y que parece ser que son dos mercados distintos. Entonces, bueno, el libro no va a desaparecer, no va a desaparecer la literatura. En relación a la lectura, yo tengo serias dudas de si los jóvenes leen como leíamos nosotros o como leemos nosotros. Digo, quizás estemos ante transformaciones neurológicas que yo por lo menos no me atrevería a...
Christopher, pero siempre fue una minoría.
Sí.
Incluso en tu tiempo.
Quería yo terminar con eso. Contrariamente a lo que piensan muchas personas, yo no creo que todo el mundo deba de leer. No creo que leer haga mejor a los seres humanos. Sociedades muy letradas como la argentina en el 76 o la alemana en 1933 llegaron a horrores espantosos. Y yo creo que la lectura será siempre la actividad de una minoría que tiene tiempo para leer. Cuando alguien me dice, yo no tengo tiempo para leer, le digo, bueno, entonces hablemos de otra cosa, porque mi trabajo es hablar con gente que tiene tiempo para leer. Entonces yo creo que la utopía o la esperanza de que todo el mundo lea es absurda. Y en ese sentido, con esto culmino, la crítica literaria ya no está en su mejor momento, porque el libro ha dejado de ser un objeto de prestigio cultural. Pero la crítica sobrevivirá quizás en espacios monásticos medievales mientras haya lectores, y creo que lo seguirá viendo.
Tú eres crítico literario del diario El Universal, entiendo, ¿no? Y me equivoco si algún tiempo también escribiste para Reforma.
Sí, yo estuve casi 25 años en Reforma y a partir de 2015 en el Universal.
Antes de darle la palabra a Arturo, déjeme contarles que Christopher Domínguez es autor de una extraordinaria biografía de Octavio Paz, que se llama Octavio Paz en su siglo. Y entre nosotros, en Chile, la UDP editó uno de sus múltiples ensayos, en verdad es autor de muchísimos ensayos, que se llama La sabiduría sin promesa, vida y obra, vida y letras en el siglo XX. Christopher es además miembro del Colegio Nacional, quien en México es una suerte de el conjunto de academias, digamos, ¿no? De academias, lo que nosotros llamaríamos el Instituto de Chile, que reúne a todas las academias, la literaria, la academia científica, la academia de ciencias políticas y morales, etcétera, etcétera. Lo reúne en México el Colegio Nacional, del cual Christopher es miembro. Arturo.
Oye, mira, es un privilegio en realidad estar con Christopher. Es difícil encontrar una persona cuya obra y cuya conversación tenga una cultura literaria, histórica, filosófica como la que tiene Christopher. Una enorme cantidad de temas, de materias, de disciplinas. Es realmente un lector como cuesta mucho, mucho encontrar, no solo en América Latina, diría en el mundo, ¿no? En el último ensayo, Christopher, que publicaste en la revista Letras Libres, que es la sucesora, digamos, de la revista Octavio
De
Paz, ¿no?
claro, de la cual él es miembro del equipo de editorial.
Editorial y donde escribe con frecuencia. En el último número hay un artículo, no sé si es el último número, pero creo que es el último artículo, por lo menos el último tuyo que he leído, sobre Pascal Casanova, que es una teórica literaria francesa que acaba de morir tempranamente y que es como la última gran figura del mundo de la crítica a nivel teórico. ¿Por qué no nos dices dos o tres cosas sobre por qué te interesa la obra de esta mujer?
Bueno, sí, desde luego ella murió precozmente de una enfermedad muy grave. Yo nunca la conocí personalmente, pero ella publicó en 1999 un libro titulado La República Mundial de las Letras, que creo que es el gran panorama que dejó el siglo XX de cómo funciona lo que antes era muy fácil definir como las literaturas centrales y las periféricas. Y ella, partiendo de un modelo sociológico, explicó muy bien cómo las literaturas grandes y pequeñas interactúan con un conocimiento inmenso de lo que es la literatura mundial, admirable. Y ella dijo cosas muy interesantes para mí, para nosotros como latinoamericanos, que otros pensadores habían atisbado, pero nadie lo había dicho con tanta claridad. Por ejemplo, ella tenía la conciencia muy clara de que el surrealismo nació en París, pero floreció en Chile o en México. Ella consideraba que era absolutamente natural que un argentino como Borges fuera uno de los grandes escritores del siglo XX. Porque ella tenía una idea no solo no nacionalista de la literatura, sino realmente, pensando en Goethe, como una literatura mundial. Entonces esto me pareció una visión internacional muy pocas veces vista, y por ello escribí esa elegía por su muerte el año pasado, ¿no?
Da la impresión de que ella tiene una visión como pro-globalización en materia de literatura, si pudiéramos decirlo, ¿no? Ahora, una de las cosas que importa en el libro de ella, o en la teoría de ella, incluso en el libro sobre Beck, que también está, es la idea de la conexión de la literatura con la historia. Apartándose un poco de lo que habían sido las teorías literarias de Blanchot y otros autores anteriores, o de Barthes sobre todo, ¿no? Que hay una especie de búsqueda de la literatura como un objeto un poco ajeno a la historia. Ella, como que una de las novedades me pareció a mí de ese libro era esa parte. ¿Cómo ves eso tú? La
Sí,
conexión.
ella coincide un poco con lo que Estados Unidos llaman el nuevo historicismo. Creo que no tiene nada de nuevo, creo que así debe ser la literatura. El filósofo español José Gaos, que estuvo exilado en México, decía que no puede haber filosofía sin historia de la filosofía. De igual manera, yo creo, como creía Pascal Casanova, no puede haber literatura sin historia de la literatura. Y ella arremetió contra Blanchot y contra toda esa idea de que obras como la de Beckett o la de Kafka eran universos cerrados sin ninguna conexión con la historia, lo cual estaba a contracorriente de toda la moda francesa que duró varias décadas de, por un lado, volver absolutamente autónomo al texto literario, pero interpretándolo con las armas de la política, de la lingüística, de la historia, etcétera. Entonces, esta contradicción que está en el corazón del postestructuralismo, yo creo que ella la desmontó muy bien.
Christopher, una de las cosas que fluye de este enfoque es una visión crítica, por lo menos así lo has planteado tú, de algo que está muy en boga en este momento, que es el rescate de las lenguas locales, de las lenguas indígenas, de las lenguas que habla poca gente, digamos, y de la literatura hecha en esa beta.
Bueno, en el caso de México es muy interesante porque en efecto en México persisten hablantes de las lenguas indígenas. Pero la lengua franca desde 1521 es el español y no ha habido, aunque se enojen los indigenistas, después de que hacia 1530 los frailes que llegaron a la Nueva España rescataron con los hijos de los nobles que persistían del México prehispánico lo que se podía rescatar e hicieron las grandes crónicas de Indias, el trabajo sobre todo de Bernardino de Sahagún, yo creo que ahí terminó la literatura indígena. Estos muchachos, muchos de ellos, nobles indios, hablaban náhuatl, por ejemplo, y escribían en latín, y algunos de ellos no sabían español.
Qué extraordinario.
A mediados del siglo XX se trató de reanimar artificialmente estas lenguas. Uno no puede estar en contra que se rescate una lengua de su desaparición, pero tampoco pueden mentir y decir que estas lenguas han producido grandes obras literarias, porque no hay una sola. Es el rescate de las tradiciones orales, populares, folclóricas, que tiene mucho interés, pero es un interés antropológico, no literario. Yo tuve una experiencia cuando esto estaba en boga en 1995. A mí me escribió un escritor indígena una carta, todavía no había correo electrónico, y me dijo, a mí me gustaría escribir en español porque yo quiero tener lo que usted tiene, pero los antropólogos nos obligan a escribir en nuestra lengua nativa, en lugares que son analfabetos en español. Entonces, para aprender a escribir una lengua indígena se necesitan 3 doctorados en los Estados Unidos. Entonces, esto de las literaturas artificialmente revividas, pues forma parte de la política cultural, no de la literatura.
Y de las quimeras, oye, de las quimeras intelectuales de la época.
Sí, desde luego, los menos interesados en quedar aislado de todas las ventajas y desgracias del mundo moderno son siempre los más marginados, los más pobres, como es el caso de los indígenas mexicanos, ¿no? Entonces se les quiere colocar en reservaciones lingüísticas, pero esto no tiene mucho éxito. Son unos pocos activistas políticos que piden dinero al Estado para estas actividades, y la mayoría de la gente que quiere hacer literatura en México pues la hace en español, porque es la lengua franca de hace 500 años.
Christopher, ¿es actualmente el minimalismo, por decirlo así, el registro dominante de la narrativa latinoamericana? Te lo pregunto, digamos, porque ya han pasado más de 50 años del boom. El boom no hizo precisamente literatura minimalista, hizo grandes novelas, grandes libros. Y hoy día tengo la impresión, por lo que ocurre en Chile, por lo que ocurre en Argentina, no estoy al tanto de lo que ocurra en México. Por de pronto son más chicas las novelas. Por de pronto son más chicas. Y por de pronto también son muchas más autorreferentes, son menos, tienen menos garra y ambición social. Esa idea de que cada país debía producir la gran novela chilena, la gran novela peruana, la gran novela ecuatoriana, está un poco a la baja. ¿Cuál es tu opinión a este respecto?
Bueno, yo acabo de leer dos novelas mexicanas de 600, 700 páginas.
Contra la corriente.
Una de ellas es una novela muy ambiciosa, en mi opinión fallida, pero muy ambiciosa y por eso muy respetable, que es una combinación entre la vida de William Blake y la matanza de indígenas de Acteal en 1997. Mira, escribió una escritora mexicana que vive en Londres, que se llama Adriana Díaz Enciso, que ahí hay una propuesta, una más de novela total, y otra de las mismas dimensiones, que es un relato mitológico que ocurre después de la fundación del cristianismo en el centro de Asia, que es de Vicente Errasti, uno de los escritores de lo que fue el crack. Entonces en México sigue habiendo estas grandes novelas de inspiración total, pero sí conviven con esta tendencia, llamémosla posmoderna, hacia la síntesis, la brevedad y hacia una cosa que no es nueva, pero que presentan como nueva, que es la idea de que la literatura debe registrar casi como si fuera una grabación lo que ocurre en el mundo.
Mucha autoficción también, que se llama.
Por ejemplo, la autoficción a mí me parece una palabra en extremo desafortunada. ¿Qué es en busca del tiempo perdido sin una autoficción? Yo creo que es de esas palabras que se inventan en la academia para justificar nuevos presupuestos, pero es como se dice, vino viejo en odres nuevos, o al revés.
Oye, Christopher, aquí tuvimos a propósito de esta conexión con la historia, un ministro del gobierno actual no hace mucho suscitó una polémica porque dijo que él no leía novelas, y me parece que lo que quería decir era que él leía libros en los que él podía aprender, ¿no? Esa era un poco la idea. ¿Qué contestarías tú si alguien te dijera, mira, ¿por qué leer novelas hoy día versus ver series de Netflix, por ejemplo?
Bueno, hace poco falleció mi tío abuelo, y que no era un hombre de libros, pero bueno, tenía algunos libros en su casa, hubo que limpiar la casa para darle otra utilización, y alguien me dijo, ¿y esos libros que están ahí son libros de lectura? O sea, que pueden tirarse a la basura. Yo me asomé a ver qué era, y sí, en efecto, eran novelas malas, Agatha Christie, algunas buenas, alguna de Vargas Llosa, etcétera, pero eran libros de lectura. Yo me quedé muy asombrado de cuáles son los libros de no lectura. Yo, siendo coherente con lo que dijeron ustedes hace un momento, yo creo que siempre va a haber lectores, pero que la edad de oro de la lectura y por ende de la crítica ya pasó. Y yo creo que ocurrió entre 1830 y 1970 y tantos. En aquella época, cuando éramos jóvenes, pues aunque uno no fuera lector, era de buen gusto regalarle a una pretendida novia La lucha sexual de los jóvenes de Wilhelm Reich, a ver si pegaba el chicle, como decimos en México, ¿no? Esto ya no, ya regalarle un libro a una chica o un chico que uno quiere seducir, ya no. Entonces el libro como expresión de la mayor concentración de sentimientos y como un grado superior de civilización, eso ya pasó. Y bueno, quizás volveremos a una sociedad como la medieval, donde la lectura es una actividad de muy poca gente, de los monjes, que se dedicaban, lo cual no estaba mal, a preservar ese acervo, mientras los otros, empezando por reyes, emperadores, eran analfabetas. Yo insisto, es muy respetable que la gente que no lea, para mí es pesadillesco imaginar un mundo donde todo el mundo leyese a Mallarmé. Y tampoco creo mucho, yo creo que se pierde mucho dinero promoviendo la lectura. El único lugar donde la lectura debe promoverse son las entre los niños. Y si ahí hay niños que agarran el vicio de la lectura, ya ganamos, aunque sean muy pocos. Pero yo creo que es muy raro que un adulto agarre la pasión por la lectura. Yo como lector me gustaría desde luego que tener mucha gente que lea, porque así tengo personas que me lean a mí y con las que puedo conversar como con ustedes. Pero no me hago ninguna ilusión en esto de que las sociedades deban ser muy letradas, ni que eso sea necesariamente bueno para la humanidad. Y novelas siempre va a haber, no me preocupa.
Christopher, déjame llevarte a la figura de Octavio Paz, que como dijo bien Héctor, es una biografía extraordinaria que publicó en Francia Gallimard, se está traduciendo al inglés, en fin, es una biografía intelectual, es más que la historia de la vida, es como un retrato de la figura de Octavio Paz como poeta y como ensayista.
Es casi una historia de la cultura. Cultural de México del siglo XX.
Desde el ángulo de lo que fue Octavio Paz, que además aparece como un líder. Ahora, uno de los temas ahí es el tema del logro filantrópico, ¿no? ¿Cómo ves tú eso hoy día?
Bueno, esa expresión muy afortunada de Octavio Paz, yo creo que es de las cosas más pasadas de moda de su pensamiento. Cuando Octavio Paz define al Estado mexicano genialmente como el logro filantrópico a fines de los años 70 del siglo pasado, todavía había en el discurso esto de la burocratización del mundo. Y en el siglo XXI hemos visto lo contrario, ¿no? Estados que se achican, estados que renuncian para bien o para mal a sus obligaciones sociales, económicas y políticas, y más bien vivimos en un mundo donde y en esto creo que el que sí fue profético fue Gilles Deleuze, en un mundo horizontal diseñado más bien como son ahora las empresas privadas. En ese sentido, el logro filantrópico se volvió grito y de filantrópico ya tiene muy poco. Pero en aquella época todavía Paz estaba muy asustado por la burocratización del mundo. Era una época en que se consideraba que tanto el sistema soviético como el capitalista tenían en común esta estatización brutal. Y bueno, eso no ocurrió en el siglo XXI, sino nos enfrentamos a fenómenos nuevos, ¿no?
Dime una cosa, en tu biografía, no sé si la leo bien o no, pero me da la impresión de que Paz queda más fuerte como ensayista que como poeta, ¿o me equivoco?
Bueno, también tiene que ver por quién le escribió. Yo soy un crítico literario que ha trabajado más en la prosa de ficción y en el ensayo, en parte por culpa de Octavio Paz, porque cuando yo muy joven entré a la revista Vuelta, pues los críticos de poesía ya tenían su lugar y yo pasé a la sección de la crítica de la narrativa mexicana y hispanoamericana y de alguna manera me especialicé en eso. Entonces, obviamente, aunque yo hice un gran esfuerzo porque entrara la figura de Paz como poeta, uno de los defectos o carencias del libro es que va más hacia la vida literaria, la vida política, la figura intelectual del guía espiritual, como yo los llamo pensando en el libro de Francisco Romero sobre Ortega y Gasset, y sí, quizás quede lamentablemente desdibujada la poesía. Una poesía que, por cierto, los jóvenes poetas mexicanos ya no leen.
Ya no leen. Y si tú a un joven chileno le tuvieras que decir por dónde entrar en Octavio Paz, ¿y cuál sería un poco su huella?
Pues yo entraría por la su poema Capital, que era tan capital que lo detestaba, como supongo que Neruda llegó a estar harto de las 20 canciones de amor, que es Piedra de Sol, ¿no? Que a mí me parece un poema iniciático que en mi juventud todos sabíamos de memoria, ¿no?
¿Tú crees, Christopher, que la figura de Octavio Paz siga siendo, siga teniendo mucho peso en México? Te lo pregunto porque mi impresión es que después de su muerte, lo cual es natural, su figura en América Latina se ha desvanecido un poco. Yo pensé que el jubileo, el centenario de Paz, que fue hace poco tiempo, iba a dar lugar a un, en todo el continente, a una tremenda celebración y a un tremendo rescate de su memoria, y me quedé con gusto a poco, te debo decir.
Así fue. Yo estuve en París en el festejo de el centenario de Octavio Paz, y los más jóvenes éramos mi editor Gustavo Guerrero, que tiene unos 3-4 años más que yo, y yo mismo, y la sala de conferencias era como un salón de ortopedia. Estaba lleno de muletas, tanques de oxígeno.
Gente muy respetable.
Gente muy respetable que seguramente ya falleció en este momento. Fui a Argentina, a Buenos Aires, a la Feria del Libro, que no solo estaban vacías las salas que se dedicaban a homenajear a Paz, sino las dedicadas a Adolfo Bioy Casares, que también era de 1914. Entonces yo creo que debemos decir con toda honestidad que estas son figuras literarias del siglo XX, que son figuras ya del pasado un poco remoto, que están pasando el periodo natural de estancia en el purgatorio de las grandes figuras, es cierto. Que próximas generaciones los van a rescatar, no me cabe duda. Pero que ahorita están en este limbo, sí.
Christopher Domínguez Michael en Terapia Chilensis. Ahora, con la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones, puedes comprar acciones nacionales desde tu celular. Te invitamos a descargar esta aplicación y a operarla. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Christopher Domínguez Michael, autor de la biografía Octavio Paz, En su siglo, del gran poeta y ensayista mexicano. Muchas gracias por habernos acompañado, Christopher. Muchas gracias, Arturo. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilensis. Muy buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.